Tarde de mucho fútbol, tarde de muchísimo deporte en Onda Madrid, pero como siempre hacemos hueco y, como no, a auténticas estrellas de nuestro deporte en la comunidad y que siguen sumando éxitos y objetivos futuros que están muy cercanos a de llevarnos a glorias importantes, por ejemplo en el Mundial de Doha y en los Juegos de Tokio. Hace nada también ha conseguido ganar en los europeos de selecciones. Se llama Fernando Carro. Hola Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estamos?
Bueno, enhorabuena por esa última victoria en Polonia, que se te dio de maravilla la carrera.
Sí, muchísimas gracias, José.
Bueno, mira, yo observé la carrera, vi cómo llegabas, vi ese momento del último salto entre mil obstáculos, donde empezaste a ver que se te acercaba un alemán por un lado, un finlandés por otro, que el polaco estaba ahí batallando, y de repente cambiaste el ritmo hasta el final. ¿Cómo fue? ¿Qué tuvo de especial esta prueba en los europeos, siendo también parte de una selección?
Pues, a ver, creo que era una gran responsabilidad en todo momento, porque al final priorizaba el resultado por el equipo, ¿no? Al final ahí nuestro nombre no sirve para nada, no es un resultado propio, es para España. Teníamos que hacer el máximo posible de puntos cada uno y bueno, sobre mi espalda recaía esa responsabilidad de ganarlos todos, ¿no? Con la marca que lleva esta temporada, a priori era el favorito. Pero claro, hay que saber gestionarlo, hay que decir, oye, estos nervios hay que controlarlos. Entonces desde el principio empecé de menos a más, controlando la situación en carrera en todo momento, dejando que cada uno hiciera sus movimientos, y como si fuera una partida de ajedrez, ellos mismos iban madurándose y yo al final pues llegué muy fresco, como era un poco de esperar con la marca que tenía. Pero bueno, siempre tienes que luchar contra ese peso que te ponen de, oye, gana, que necesitamos todos los puntos posibles.
Tu carrera más táctica de todas las, porque cuando te vemos es un espectáculo por la pasión que transmites, por cómo eres capaz de competir con los más grandes del mundo. Hace poquito cuarto con ese récord que por fin llegaba en España a superarse después de 17 años en esa cita en Mónaco, pero te vemos siempre con esa ilusión de entender que eres un competidor muy aguerrido, muy bravo, muy intenso, pero yo en esta carrera te vi como más táctico que nunca.
Sí, como te digo, intenté ir a dejar que ellos mismos fueran poniendo su ritmo cada uno jugó sus cartas. Yo no quería entrar a ningún corte, ningún ataque, perdón, iba simplemente a los cortes, y cuando llegó el momento de estar adelante, estaba adelante. Cuando me tuve que poner en cabeza para ya saber a la que quisiera adelantarme, iban a tener que hacerlo cambiando fuerte, y yo les iba a tensar progresivo, y ya en el último ataque del polaco simplemente era ponerse detrás a rueda, colocado, concentrado, sabiendo, pues eso, como si fuera una partida de ajedrez, como te decía, digo, en el momento que él dude es cuando yo le voy a adelantar. Me intenté incluso proyectar un poco en otras citas, ¿no?, de otros campeonatos, porque ahí al final, en los últimos metros, yo ya me veía muy potente, o sea, me veía con margen en la carrera, me veía con un sprint final, varios sprints, podía haber corrido la carrera de tres o cuatro maneras diferentes y el resultado yo creo habría sido muy parecido. Pero sí que intenté cerrar los ojos a falta de 200 metros y decir, vale, me voy a sentir así dentro de poquito, con gente que corre muchísimo, muchísimo ahora mismo, y tengo que mantener esa sangre fría, esperar el momento justo para pasar la ría delante de ellos y ir a por todas hasta el final, ¿no? Entonces intenté hacerlo, aunque sea en otro escenario, pero ya valorando cuando llegue ese día el estar preparado para ello.
Oye, ¿es cierto que te ayudó la tecnología en cuanto a que, como comentabas, al final de la carrera te pusiste a mirar la pantalla y viste ahí cómo estaba el tema?
Sí, justo ahí fue cuando, como te digo, me puse detrás del polaco esos 150, 200 metros, muy colocado, sabiendo, oye, mira, me puedo poner nervioso, me abro y cambio ya con todo. Dije, no, me quedo aquí, que en algún momento alguien va a querer hacer otro movimiento, y cuando alguien quiera hacer el otro movimiento es cuando yo salgo. Y justo vi, bueno, escuché, no sabía quién era exactamente, luego he visto en el vídeo que era el inglés, venía por la derecha, entonces ahí yo ya me abro, me pongo paralelo al polaco, le paso bien encima del obstáculo, y se iba mirando con el rabillo del ojo a la pantalla, que la teníamos justo enfrente, y esperaba que se posicionara al lado mío el finlandés. En el momento que le vi que se ponía al lado, ahí ya sí que arreé con todo, porque al final eso ayuda, quieras que no, o sea, no tengo que girar la cabeza, no tengo que perder la posición, yo podía seguir manteniéndome colocado en todo momento, y lo único que hice fue, pues en el momento que veía que se iba a poner paralelo, cambiar un poquito.
¿Cómo será que todos los atletas en los estadios, los futbolistas, dicen que cuando están compitiendo solo oyen ruido en general, que no son capaces? Lo crack que es Fernando, que eres capaz, y tú mismo lo dices, no, pues eso quizás fue una de tus carreras más mentales, como decía también Delfa, de en ese momento abstraerte y mirar la pantalla, ¿no? Porque eso no lo puedes hacer seguramente todos los días.
Claro, no, no, como te digo, estaba intentando en un escenario un poco más chiquitito visualizar algo más gordo, ¿no? Algo más grande. Por eso cuando iba ahí detrás de este hombre, yo sí que iba concentrado diciendo, él, cuando llegue el día sí que tengo que estar aquí, seguir en línea, me van a llevar con un gancho en la barbilla que voy a tener que ir agarrado como sea y hostia, va a ser muy duro. Claro. O sea, lo que esperaba es mucho, mucho más duro. Entonces yo intentaba visualizarlo un poco, pero es verdad que teniendo ese margen pues me dio la posibilidad de estar atento a otras cosas, ¿no? En otros escenarios es imposible, porque al final es que vas con el gancho ahí y no te van a dejar, no te van a dejar pestañear prácticamente en la carrera.
Oye, Fernando, antes de hablar de otros aspectos de tu carrera hasta ahora y de lo que está por llegar, te tenía que haber preguntado al principio cómo estás, cómo te encuentras ahora y cómo anda la preparación de lo siguiente, casi nada, que va a ser el Mundial de Doha, que llega en unas fechas un poquito fuera de contexto para lo que es la temporada habitual de los atletas, pero que seguro que estás preparando con muchísima ilusión.
Sí, sí, este año es muy dulce para mí. Yo creo que después de 2 años de continuidad de entrenamientos, ya sin lesiones, los tendones me han respetado bastante. Este año tuve, lo que yo creo, lo hablamos justo cuando vine de Roma, no sé si hablé con vosotros, sí, lo del tema de la tenosinovitis que tuve ahí en uno de los tendones, pero no fue nada grave, me permitió seguir entrenando y demás, y ya recuperado al 100%, pues claro, veo que han sido 2 años de continuidad que me están dando ahora alas de correr mucho. Entonces quiero mantener la sangre fría, estar tranquilo, no cambiar nada. El otro día se lo mencionaba a mis amigos, les digo, mira, lo de la Copa está muy bien, era un objetivo importante para todos, para España y para mí, pero no es lo primordial esa temporada, así que no puedo bajar los brazos, tengo que seguir entrenando. De hecho, nos hemos venido a Soria una semana y, bueno, casi 10 días, nos hemos venido a Soria todo el grupo de entrenamiento con una concentración de la Federación Española de Atletismo, y estamos aquí entrenando fresquitos. Acabo de hacer mi tirada de casi 25 kilómetros por aquí con un tal Dani Mateo, que tenía tirada larga de maratoniano. Sí. Y bueno, pues yo he terminado mis 25 minutos prácticamente, me he metido las piernas en agua fría y estoy hablando con vosotros tan ricamente, pensando en el futuro próximo, que sí que son 7-8 semanas las que quedan, y no se me puede relajar uno. Al final, si bajas los brazos ahora es cuando estás perdido.
Fernando, y antes de Doha está esta Ryder Cup, que no sé si finalmente vas a competirla o no. Está Ryder Cup, para que lo sepa la gente, ¿no? Este enfrentamiento nuevo que va a haber entre Estados Unidos, Europa, en Bielorrusia creo que era, que es algo novedoso. No sé si al final puedes confirmar que vas a ir.
Creo, en principio he dicho que sí, o sea, por ahora estoy dentro. Y cierto es que es una competición muy interesante para mí, porque está previo a Doha, en un momento en el que no hay competiciones prácticamente a nivel internacional, y puede servir de antesala de cara a ese campeonato. Es una competición en la que yo sí puedo disputar adelante. Lo mismo que hablamos de la Copa de Europa, pero ya con un nivel superior, ¿no? Contra los mejores de la Copa de Europa y contra los mejores estadounidenses. Entonces eso sí que me puede servir como con un buen aliciente, como un buen test de cara a Doha. También tendría la final de la Diamond muy probablemente, pero claro, ahí es donde sí iba a tener que ser, pues, ser selectivo y decidir en un sitio o en otro. En principio iba a estar en la Ryder seguro, lo de la final de la Diamond está por confirmar, y bueno, también podríamos incluso hacer ambas cosas de cara a entenderlo como una semifinal y la final del campeonato, porque este año para el Mundial la semifinal creo que va a tener 2 días de semi a final, que normalmente solo uno. Este año hay 2 días, entonces es parecido a la distancia de días de descanso que habría entre la final de la Diamond y la Ryder, que sería el día 6 y el día 9. Así que sería muy, muy parecido hacer una semi, pero claro, menuda semi. Sería la
entre los mejores.
La contra los mejores. Pero bueno, es lo que me espera, porque es lo mismo que te decía antes. Si bajo los brazos pensando ya lo tengo todo hecho, estoy perdido. Y en la semifinal del Mundial tengo que estar completamente alerta y correrla como si fuera una final. Ese es el verdadero escollo, es pasar a una gran final que yo nunca he estado. Entonces tengo que estar ahí y para eso no puedo relajarme. Es verdad que voy ahora con la cuarta mejor marca, por ahora, que queda por correr París y la final de la Diamond, entonces alguno más puede que me adelante, pero bueno, independientemente que vaya probablemente entre las 8 mejores marcas mundiales del año, no puedo relajarme hasta ese punto de decir, oye, la semifinal para mí es un trámite. No es un trámite, es todo. O sea, tengo que estar ahí el día ese al 100%, luego dentro de 2 días Dios dirá, pero ese día tengo que estar al 100%.
para estar tan en forma hay que trabajar muchísimo con tu entrenador Arturo Martín. Pero fíjate, ¿queda algún tiempo para estar, no sé, de una manera más distendida, incluso con los compañeros? ¿Es mejor cuando vas a la Diamond League o cuando vas a competiciones como esta última con la selección? ¿Cómo es la convivencia, cómo es el ambiente de una y otra situación?
Pues la historia es que con la selección, ya, bueno, son muchos amigos, hay una generación muy, muy ilusionante, hay muchas personas ahí que hemos crecido en las concentraciones de categorías menores y demás, entonces hemos compartido muchos años de selección y es un ambiente ya, pues eso, de amistad, de casi hay un compañerismo que para ser un deporte individual es atípico, hay un compañerismo en el que tú mismo disfrutas las victorias del resto de rivales que en el día a día probablemente sean rivales en otras disciplinas cuando nos juntamos todos en el cross o en otras pruebas, pero ahí las disfrutas. Yo con Kevin, por ejemplo, aunque el pobre tuviera la descalificación, pues en ese momento en el estadio estaba súper ilusionado porque le veía haciendo una carrera de 1500 ya totalmente madura contra los mejores de no solo Europa sino del mundo, porque Lewandowski es uno de los mejores atletas del mundo de 1500 y ya le vi considerarse como un atleta de 1500, entonces para mí eso fue casi vivido como si fuera mío, ¿no? Pero claro, luego la descalificación pues también la sufrimos todos y por igual. Es bueno que así se siente, o sea, el sentimiento es de grupo, es de equipo. Y en cambio la Diamond es otro rollo, vas un poco a tu bola, vas solo muchas veces, el viaje va solo, porque al final españoles vamos muy poquitos y cuando estás allí, bueno, sí, pues por ejemplo en Roma estuve con Marta y con Marta Pérez y con Torri, perdón, y sobre todo con ellos, porque creo que no había ningún otro español. Y luego en Mónaco estuve, bueno, con mi compañero, con Dani Arcel, y con mi manager, con Mostaza. Entonces, bueno, sí que tienes ahí amistades con la Gestar, pero es diferente, ¿no? Es como una copa de selecciones. En la Ryder probablemente me sepa incluso como una selección, porque al final, quieras que no, van mucho más españoles.
Imagino que entre todos celebráis cada vez que uno de vosotros o vosotras, de todos los componentes de la selección, consigue la mínima. Esther Guerrero y Marta Pérez, las últimas para estar en el Mundial de Doha. ¡Qué éxito!
Sí, allí además justo les deseamos la suerte antes de marcharnos porque se quedaban ellas a hacer el meeting en Polonia y nada, les dimos un abrazo, les dijimos que ánimo con todo y mira, nos hicieron caso porque joder, se la cascaron las dos, tenían previsto de hecho hacer otra competición allí en Polonia y creo que la suspendieron, o sea, según hicieron la mínima dijeron no volvemos para España. Y aquí están, de hecho la vi ayer, como este pueblo es tan pequeñito, esto de Soria es tan chiquitito que todo queda en familia, estábamos cenando nosotros, bueno, cenando, tomando algo después de la cena, un helado de estos caseros que hay en el centro, y estaban ellas buscando un sitio para cenar, ella con Mariajo y unas amigas, así que muy bien, muy bien, ambiente de amistad.
Bueno, hace poquito teníamos el recordatorio de aquel gran éxito con Martín Fiz, con Diego García, con Alberto Juzgado en maratón, y hace muy pocas horas llegó la noticia de que en el triatlón de Tokio las británicas Lea Moore y Taylor Brown fueron descalificadas por entrar de la mano. Menos mal que lo que hizo Fiz con Diego y con Alberto fue esperarse, ¿no? Porque claro, puede haber esa tentación y las normas a veces juegan estas malas pasadas, Fernando.
Pues qué raro, me parece, porque yo creo que esto va a sembrar un precedente, porque hasta ahora ha habido un montón de competiciones que se han entrado de la mano en los primeros puestos y nunca ha pasado nada de esto. No sé si era en el triatlón en concreto o también esa norma se aplicará al atletismo y a otra disciplina, ciclismo y demás, pero en atletismo anda que no hay personas que siempre suelen entrar de la mano y nunca ponen un problema.
Pues habrá que tener cuidado con ese detalle para que no suceda. Te pregunto por alguna cuestión más que tiene que ver con el Mundial de Doha. Ya sé que queda un poquito más lejos. Primero, precisamente eso, que sea del 28 de septiembre al 6 de octubre, que rompe un tanto la situación habitual de una temporada para los atletas. Y luego todas las condiciones que llegan como anécdota, entre comillas, que no lo va a ser tanto cuando tengáis que condicionar vuestra situación estando allí. El aire acondicionado en lo que son las pistas, el calor que va a hacer fuera, cómo os preparáis, si vais a tener que prepararos dentro del estadio o vais a tener que calentar en algún sitio donde estéis a una temperatura distinta. Todo eso, de momento, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo llevas con Arturo también en el trabajo con el entrenador para dar el mejor rendimiento allí, que va a ser una cita importantísima y de la que va a estar pendiente todo el mundo?
Pues por ahora, lo primero es que nos hemos pedido ir el día antes de la competición. O sea, no estar allí nada para no tener que pasar las penurias, ¿no? De estar ahí pues eso, en esa climatología tan adversa que aún presenta Doha en octubre. Bueno, es el final de septiembre, octubre. Iré justo el día de antes, creo que volaré el 29 de Duzco, llegaré allí el 30 a dormir y el 1 a correr. Creo que esa es la idea. Y luego, el calentamiento nuestro, espero que nos dejen hacerlo en un pabellón cubierto que tienen al lado. Y lo que es el estadio está climatizado. Hablan de que incluso en la calle 7 y 8 han tenido que invertir las corrientes, por lo que tengo entendido, porque sí que se notaba viento a favor de cómo han conseguido hacer crear esa cortina de aire acondicionado tan potente para pues eso, cortar y que en un estadio al aire libre entre el calor desde fuera y esté a 23 grados, que creo que consiguen climatizarlo. Entonces se están poniendo las corrientes al revés inversa en las calles de fuera y no se va a notar nada en principio ni de viento a favor ni en contra, y el estadio perfectamente climatizado a 23, 24 grados, por lo que tengo entendido. La única idea es que nos dejen calentar en el pabellón cubierto, pues si nos hacen calentar en la pista auxiliar que tiene al lado, pues va a ser muy duro, porque al final, quieras que no, ahí no hay manera de acondicionar una pista de esas. Sería cogiendo chalecos de estos de frío. Hemos pensado en comprar unos chalecos de frío e intentar mantener así la temperatura corporal baja, pero vamos, ya lo iremos viendo. Tampoco me estoy preocupando mucho, por ahora lo que quiero es entrenar bien y llegar en las mejores condiciones.
Va a ser allí, una experiencia diferente, una experiencia distinta,
sí,
una experiencia de la que va a estar dando todo el mundo información. Y fíjate, Fernando, además de todo esto que me cuentas, yo creo que tú tienes toda esa imagen y toda esa manera, ya digo, de correr, que es tan apasionante, que transmites tanto, que seguro que las marcas se van acercando a ti cada vez más. ¿O por ahí todavía no hay camino? ¿Cómo va el tema de notar todo el esfuerzo que haces, todo el trabajo que haces por tu pasión, en un reflejo también de marcas, de presencia de patrocinios, de rendimiento, que también viene bien, ¿no? Evidentemente, que quizás no sea tu objetivo principal, pero es un objetivo que siempre tiene que llegar cuando el éxito, y en tu caso está siendo grandioso, se repite y tiene continuación.
Sí, a ver, ahora obviamente yo estoy sponsorizado por Nike, aparte tengo un contrato de un par de años. Imagino que ellos, viendo los resultados que estoy teniendo y cómo me estoy comportando con la marca y demás, pues querrán tener una continuidad conmigo, aparte de que son, pues por ahora, el principal, dentro del atletismo, son el principal sponsor a nivel internacional, es el más potente, no solo en España, sino a nivel internacional. Pues ya sabéis que el marketing que tienen es brutal, ¿no? Desbanca un poco al resto. Entonces, bueno, sí que están ahí detrás mío, eso te ayuda a estar más tranquilo, sobre todo a no pensar en ello. Yo, todo el tema económico y demás, intento no tenerlo presente, porque al final es algo que puede llegar a condicionar de manera negativa. Obviamente tienes que seguir corriendo siempre como si no tuvieras nada, porque es la manera de seguir teniendo hambre, ¿no? Que no te tranquilice, decir, oye, ahora estoy estable, tengo un equilibrio económico y puedo estar tranquilo, pero eso no tienes que dejar que te ciegue, porque al final, si solamente piensas en esos temas, acabas un poco viciado con todo esto y yo creo que no es lo que quiero ni transmitir ni lo que quiero vivir, porque al final esto siempre lo he hecho de una manera un poco diferente, aparte del tema económico, ¿no? Yo el año este que me quedé sin sponsor me volví a mi club cuando tenía alguna oferta en otros equipos, pues a nivel económico, pues muy humilde, pero era tener una oferta a nivel económico, ¿no? Yo prefería hacerlo completamente gratis, a cero, porque al final es lo que me gustaba y era mandar un mensaje, ¿no? Decir, oye, que aquí estoy yo contra todos si hace falta. Y así lo mandé y mira, parece que está llegando lejos, así que no puedo perder esa línea de trabajo y no quiero despistarme, ¿no?
Fernando, perdona, antes de que comentaras lo del hambre de la competición y que Delfa dijera el tema de esa pasión que le pones al correr tan especial, ya tenía en mente preguntarte si un deportista como Rafa Nadal, porque para mí Fernando Carro puede ser el Rafa Nadal en cuanto a esa actitud en el atletismo, ha marcado tanto a esta generación que viene. Rafa es un pelín mayor que tú, bueno, unos años, para competir de una forma especial. Yo creo que ya no solo al deportista español, sino en general, sí que ha influido y mucho, ¿no? Ese hambre por competir hasta el último momento y hasta el último centímetro en tu caso.
Sí, yo creo que vive, o sea, la clave es vivir esto. Él en su caso lo vive, pues eso, con una pasión de, oye, no me da lo mismo ir creciendo, seguir creciendo, cumplir años, sigo teniendo metas, ¿no? Sigo proponiéndome cumplir objetivos, porque al final es algo que le alimenta como deportista y como persona. Yo creo que te dignifica, ¿no? Como ser. Entonces, si lo trasladamos a otros deportes, creo que es el momento, por ejemplo, en el atletismo, de vivirlo así, de entenderlo así, de coger su filosofía y transmitirlo a nuestro deporte, porque al final, si te ciegas con un tema económico, que por supuesto ha habido unos años en los que en el atletismo está muy, muy complicado, es imposible de poder alimentarte y crecer pensando en, bueno, voy a conseguir más. No vas a conseguir más porque no lo hay. No hay nada a nivel. O sea, había un momento que estaba muy mal, no había nada para llegar a alimentarte de eso. Entonces lo que tenías que alimentarte era con eso, la pasión por un deporte que te ha llenado desde pequeño, que tú al final lo hacías con tus padres, lo hacías con tus familiares, tus tutores, con quien te llevara a practicarlo, lo disfrutabas y lo vivías y lo entendías como, oye, es que si quedo quinto está bien, si quedo primero está bien también, está igual, al final luchas contra ti mismo, ¿no? Y es un poco lo que nos ha demostrado este hombre, que él ha crecido, incluso en los momentos que ha tenido un bajón deportivo, ha sido creciendo y ha seguido trabajando por satisfacerse a sí mismo, ¿no? Independientemente de la edad que tenga y los resultados que ya había obtenido. En mil ocasiones podría haber decidido, oye, yo lo dejo, yo ya he conseguido todo lo que he conseguido, pero es que así mismo yo creo que él se satisface y se dignifica como persona.
Pues Fernando, vamos a ir concluyendo la entrevista, aunque estaríamos hablando mucho tiempo contigo, porque es un placer, como siempre, pero te tengo que preguntar por algunas cositas que tienen que ver más con Madrid. Por ejemplo, el detalle del estadio de Vallehermoso. ¿Qué supone eso para todo el mundo del atletismo? Que vuelva a estar con opción de poder entrenar, de poder trabajar allí, de poder competir después de tantos años. Un proyecto que lideró Manuela Carmena y que ahora pues va a ser inaugurado por el siguiente gobierno. ¿Qué te parece esa posibilidad de nuevo Vallehermoso a escena, por fin?
Creo que a mí se me ponen los pelos de punta recordar todas las competiciones y las experiencias que he vivido. Y antes cuando hablábamos de qué es lo que le robo al deporte, qué es lo que nos llevamos de esto, ¿no? Son casi esas emociones, esos primeros noviazgos que yo tenía en los entresijos del estadio de Vallehermoso. O sea, le tengo unos recuerdos, tremendos, cómo nos llevaba la Federación de Madrid a nuestros primeros campeonatos internacionales de allí, cómo quedábamos en la calle de atrás de Vallehermoso y nos recogía ahí el autobús. Esas experiencias yo creo que siguen siendo para mí las que me alimentan y las que a día de hoy tengo presentes como las mejores experiencias que he vivido dentro del deporte, dentro del atletismo, y ya hace 10 años casi de ello. Pero bueno, saber que vuelve. En alguna ocasión, cuando cerró, incluso quisimos, como club pequeño que éramos, hacer reivindicaciones. No entendíamos por qué se iba a cerrar, sobre todo si iba a derrumbar o se tenía parada la peineta, por ejemplo, cuando aún no se habían empezado ni siquiera las obras de remodelación. Todo eso quisimos reivindicarlo, ¿no? Quisimos lucharlo. Se nos ocurrió hacer campaña con pancartas, correr la Vallecana de espaldas diciendo el deporte madrileño va para atrás. Pero mirad, al final Odriozola ha tenido ahí algo de mano, el hermano, el que es de la comunidad, y sé que ha levantado lo de Gallura adelante. Eso ha sido pues un aliciente para nosotros. Ahora tenemos una cubierta en la que entrenar durante el invierno. Sé que este proyecto también han trabajado todos desde el gobierno para llevarlo adelante, independientemente de quién estuviera al frente del gobierno, y al final por recuperar Vallehermoso es emblemático. Son muchas tardes de atletismo, son partes de nuestra historia del atletismo nacional e internacional aquí, las que han vivido y las que hemos vivido, y recuperarlo pues es maravilloso. Yo llegué a correr no solo en Vallehermoso, sino en la Pineta, eso lo tengo con un cariño increíble. Sé que ahora también se está hablando de hacer un estadio aledaño al Wanda de atletismo, y eso también me ilusiona. Y luego, bueno, también corrí en su día hasta en el Wizink Center, en el antiguo Palacio de los Deportes. Así que, aunque sea jovencito, sí que he vivido toda la historia del timón madrileño, y por eso estar recuperando esos estadios emblemáticos para mí es un regalo, porque lo voy a poder vivir otra vez, y sobre todo me encantaría llevar a mis hijos a esos sitios, a volver a correr.
Bueno, tú un día ya comentaste que te gustaría dedicarte también a la enseñanza, ese estudio de ciencias del deporte que llevas adelante. ¿Qué te parece la propuesta, que de momento está ahí en este nuevo gobierno que está llegando, de tener una hora más de deporte en los colegios, una hora más de deporte para los chavales, y para que sea algo más en su preparación física y sobre todo en su condición de salud? ¿Cómo ves esa iniciativa?
Pues eso es maravilloso. O sea, todo lo que sea acercarnos al sistema anglosajón, que al final lo tienen como casi equilibrado, ¿no? El deporte en las escuelas con el resto de pues de asignaturas y demás. Creo que no solo es salud, porque al final les ha demostrado que a nivel sanitario pues reduce, pues en un país como el nuestro, que creo que estamos segundos, ¿no? en el tema de obesidad infantil a nivel mundial, que es brutal esa cifra, pues para empezar se va a mejorar muchísimo las cifras a nivel de salud, sino que aparte hay muchos padres que a lo mejor esta iniciativa la puedan tomar con cierto recelo, ¿no? No entendiendo, oye, mira, yo quiero que mi hijo el día de mañana estudie arquitectura, estudie una ingeniería, yo que sé, aeronáutica, o que estudie una medicina, ¿no? Por ejemplo, por decirte tres carreras que suelen ser así de las que el corte es más alto, una física y demás. Yo creo que muchos de mis amigos, de mi entorno, de los que han conseguido estudiar esas carreras y las han estudiado, siempre han estado vinculados también al deporte y han conseguido estudiarla gracias a eso, porque la disciplina que te da el deporte es algo fundamental para el día de mañana, para el momento que a lo mejor dejas el deporte en un segundo plano, te deje un pozo de, pues eso, de sacrificio, ¿no? Al final entiendes todo como un medio para llegar a un fin. Entiendes el trabajo como un medio para llegar a poder hacer una competición o a poder hacer un examen, en este caso. Y yo creo que esos padres lo tienen que ver así, ya no solo como salud, sino que aparte, bueno, anda que no da experiencias vitales, no da amistades. No, yo creo que va de la mano la educación con el deporte, es completamente complementario.
Fernando Carro, que es un superatleta madrileño que luce cada vez que disputa los 3.000 obstáculos, que tiene el récord de España, que consiguió arrebatar a Luis Miguel Martín Berlanas después de 17 años y que nos hace disfrutar siempre que le vemos correr. La última, Fernando, y te dejo ya para que descanses y sigas preparándote. ¿Cómo alcanzamos a El Bakkali o los que van detrás de él? Ya sé que igual, pero ¿cómo estáis? Me refiero no porque yo te quiera meter presión o nadie te quiera meter presión, sino simplemente por saber cómo estás trabajando para ganarle ese poquito más a esos segundos que son tan valiosos, ¿no? A esos pequeños detalles. ¿Cómo lo estáis trabajando? ¿El objetivo es llegar ahí, a esa primera plaza mundial, o seguir compitiendo como tú haces hasta donde llegues?
Yo creo que tengo que ser el mejor yo, ¿no? Es lo que siempre decimos, trabajar para llegar en mi mejor versión a este campeonato y esperar su error. Al final, el que está llamando a la puerta soy yo, el que viene por detrás apretando soy yo. Ellos son los mejores del mundo, lo han demostrado muchas veces y tienen que seguir demostrándolo. Así que yo la mochila de presión esa no la voy a llevar. La llevan ellos, yo tendré que hacer mi mejor carrera posible, la del sueño, ¿no? Llegar allí de menos a más, entrando a los cortes, si hay cortes en la competición. Sobre todo, prefiero meterme en la final, que no se nos olvide. Pero si estoy en la final y estamos hablando de la final, hacer ese tipo de carrera, una carrera muy similar a la de Mónaco, y a falta de 800 metros, si estoy enganchado con ellos, pues circular, como te he dicho antes, como cuando me puse detrás de Polaco el otro día, lo que pasa que con el gancho en el cuello, que va a doler mucho más de llevarlo ahí, pero en circular, corriendo redondo, concentrado, no ponerme nervioso, intentar mantener la calma y en todo momento seguir en la cuerda sin hacer ningún movimiento brusco y esperar su fallo, que al final pueden fallar. Así que son muchos y yo lo que tengo que hacer es estar ahí, no desaprovechar esa oportunidad que me ponga la vida adelante.
Mucha suerte y, como siempre, gracias, Fernando. Que vaya bien en todo lo que tienes por delante, que es mucho, y seguro que con éxito.
Muchísimas gracias. Un abrazo, amigos.